Descubrir el lujo de una nueva ciudad a la que nunca fuimos es como descubrir un tesoro. Una aventura que mezcla sueños con realidades. Y por sobre todo, nos muestra que en esta modernidad líquida, el destino tiene, todos los días, una nueva sorpresa. Eso es exactamente lo que sucedió cuando recibí un permiso de vacaciones. Claro que como todo tiene su precio, las condiciones para mi libertad eran las de mantenerme en contacto con ese jefe molesto que siempre necesita un informe de forma urgente para salvar a la empresa del mayor de los cataclismos. Mi primera noción de que este viaje estaba ocurriendo me acertó cuando nuestro 787 Dreamliner alcanzó la altura de crucero y por sobre las nubes blancas vi como nuestro destino era guiado por cientos de constelaciones que le señalaban a nuestro avión un camino directo hacia el otro lado del Océano Pacífico. Soy Analia Pinto y hoy nuestro vuelo nocturno nos lleva a Tokio, una de las ciudades más lujosas del mundo, para conocer, a través de anécdotas y una playlist armada a tu medida, los misterios de la metrópoli que dio vida al City Pop. ¿Estás listo para viajar conmigo? Durante siglos, Japón representó el destino soñado por todos los que aman viajar. Sus tradiciones y cultura alimentan sueños donde los cerezos florecen rodeados de multitudinarias ciudades con robots que conviven junto a humanos en una futurista y tranquila comunión. Pensándolo bien, es difícil comprender cómo llegó este sueño a ser parte de nuestro imaginario. Para apreciar la imagen completa, retrocedamos primero unos pasos en el tiempo. La Segunda Guerra Mundial dejó a Japón arrasado. El hasta entonces conocido como el Imperio del Sol Naciente se encontraba en ruinas. No solo sus ciudades estaban devastadas como si el puño de Dios las hubiera destruido, sino que su gente se encontraba traumada por el sonido de las dos únicas bombas atómicas lanzadas alguna vez sobre una población civil. La milenaria cultura nipona enfrentó entonces el mayor reto que una civilización debe desafiar. O se ponía de pie, o se disolvía en el olvido bajo el yugo del imperio dominante. Los japoneses, sin embargo, no son del tipo de los que se quedan de rodillas y rápidamente empezaron la reconstrucción del país desde sus mismos cimientos culturales. Nanako Robi Yagoki es una frase habitual en el idioma japonés y su traducción literal sería algo así como caerse 7 veces y levantarse 8. El mensaje es simple: no importa la cantidad de infortunios, es necesario recobrarse de todos y cada uno. Cuando por fin Tokio se asomó en el horizonte, esta frase apareció en mi cabeza. La ciudad sin fin nos daba la bienvenida desafiándonos con su fastuosa extensión, pero quienes me conocen saben que soy muy difícil de impresionar, por lo que arribé al aeropuerto de Haneda con mis mejores galas para descubrir yo misma la capital de los sueños del lejano oriente.
Yeah.
Para los que arribamos desde los estates, el aeropuerto de Tokio Haneda es la puerta de entrada a Tokio. Ubicado a 20 kilómetros del centro, con 62 millones de pasajeros anuales, Haneda es el cuarto aeropuerto más congestionado del mundo. Está de más decirte que cuando llegues tengas mucha paciencia. Y cuando digo paciencia, me refiero a paciencia a nivel oriental. Ya lo sé, el aeropuerto de Tokio está catalogado como el segundo mejor aeropuerto de Asia, pero la enorme cantidad de gente y el choque idiomático que se sufre a la llegada pueden hacerte sentir un poquito perdido. Y aquí viene el primer tip para tu viaje. Te recomiendo que antes de salir instales la app de Priority Pass en tu celular. La aplicación trae incluido por default el mapa del aeropuerto y podrás ver en tu idioma la distribución de terminales y formas de llegar a la ciudad. Es habitual escuchar recomendaciones de trenes para llegar a Tokio, pero si es tu primera vez en Haneda, voy a recomendarte enfáticamente que utilices los autobuses limusina que usan los ejecutivos que salen del aeropuerto. Son cómodos, limpios y llegan directamente al centro de la ciudad. Lo bueno de esta elección es que te permite un momento de relax después de tan largo viaje y te evita tener que lidiar con las escaleras y combinaciones del sistema ferroviario que, si bien es mucho más rápido, resulta estresante para los recién llegados. Sentado en uno de estos cómodos asientos del servicio ejecutivo vas a poder apreciar por primera vez la tumultuosa ciudad, ponerte los auriculares y seguir escuchando la playlist que armamos recorriendo esta misma ciudad. Bienvenido a la legendaria ciudad de Tokio, este es Akira Terao con su Kasemonai Gogo no Samba. Kasemonai Gogo ni bara ga koborete ta kimi no ai datte itsu ka wa koareru shitte iru nda yo ai wa tabibito sa kumo ga kieru yoni todomaranai no sa demo demo sore dakara demo demo daiji ni shitai no sa kyou no hi no ai to hi no hikari kaze no soyogi sae kokoro ni dakitai. Dakara demo demo oborete itai no sa kyou no hi no ai ni futari kiri asu no hi o wasure kokoro yuku made kokoro yuku made. Entiendo los mensajes donde me dicen que vivimos en el siglo XXI, que el posmodernismo es la ideología dominante, que las apps acurrucadas en nuestros smart nos dominan espiando cada uno de nuestros más mínimos secretos. Sin embargo, puedo decir que soy una persona sencilla y clásica. No importa cuánto dinero me ahorre, no soy de las personas que van al otro lado del mundo para alquilar a través de una app la casa de alguien en penurias económicas. No, no, no. Definitivamente soy una orgullosa huésped de hoteles de 4 o 5 estrellas. No importa la ciudad que visite, mis tiempos de mochila pasaron cuando decidí madurar y mis numerosas valijas necesitan llegar a un hotel donde poder hacer base. Tokio es ideal para eso. Los hoteles de lujo florecen en la ciudad y se pueden encontrar no solo las grandes cadenas internacionales, sino que cuenta con una fuerte tradición hotelera. Para esta visita puntualmente nos dirigimos directamente desde el aeropuerto hasta el barrio especial de Chiyoda. Ubicado a metros del Palacio Imperial, en este lugar exclusivo abundan las embajadas y los espacios verdes. Pero, por sobre todo, se encuentra solo a algunas cuadras del distrito comercial de Ginza. Ya me conocen. Soy fanática de las compras y Ginza es uno de mis lugares en el mundo. Hogar de la moda asiática y uno de los centros comerciales más importantes del mundo, el distrito de Ginza es en sí una marca de lujo para los amantes de la moda. Tiendas que normalmente encontramos en París o Milán o Nueva York están aquí, concurridas por tokiotas que se visten mucho más a la moda europea que lo que el imaginario popular puede siquiera intuir. Podemos ver por la calle mujeres vestidas en Versace, mirando vestidas en Chanel, o como nos ocurrió a nosotras, puedes encontrarte con alguna vieja amiga de Milán que acostumbra a modelar para Dior en una producción especial para Dolce & Gabbana. Para mí Ginza es un lugar para perderse, una fantasía desde buscar un lindo lugar y quedarse bailando toda la noche, un lugar que Neiko Nakahara refleja en su canción Fantasía. Viajar al otro lado del mundo tiene algunas complicaciones que muy pocos te cuentan. Estar a 12 husos horarios de tus amigos y de tu trabajo puede ser algo engorroso. Recuerda que cuando te despiertes en Japón, la gente de América se estará yendo a dormir. Y mientras tomes el té y quieras hablar con tu prima, solo podrá atenderte si es muy madrugadora. De la misma forma que tu jefe molesto seguramente necesitará información urgente en medio de la madrugada de Tokio, por lo que es mucho mejor para la tranquilidad del viaje hacerlo con tu segundo teléfono, donde solo te contactan las personas que realmente querés que te contacten. Ese es el consejo que no recibí y viajé con el teléfono que todos conocen. Si hacen lo mismo, entenderán que el drama se producirá indefectiblemente. Ah, advertencia. Nuestra nueva parada en el recorrido por Tokio necesitará 100% de atención. Querido compañero de viaje, bienvenido a la multitudinaria Shibuya. Shibuya es una de las estaciones más importantes de la línea ferroviaria circular Ayamonte y es el corazón de la región especial de Shibuya. Ubicada en el oeste de Tokio, es totalmente recomendable llegar hasta allí en metro y con muchas, pero muchas ganas de ver gente. No tienen que aclararlo, somos ciudadanos de urbes inmensas, estamos acostumbrados a las congestiones, los piquetes y los ríos de gente, pero les aseguro, nada nos prepara para el cruce de Shibuya. Este es el momento donde todos me dicen que vieron películas, miles de películas, comerciales y fotos que muestran el cruce con gente caminando por y para todos lados. Bueno, la realidad es indescriptible. En el momento en el que el semáforo lo indica, o por lo menos eso creo yo, ya que nunca pude ver dónde estaba el semáforo, la gente empieza a circular y ya no es gente. Es una marea humana donde todos y cada uno, y sin perder los buenos modales, transitan hacia un lugar con la esperanza de que realmente exista detrás de todas esas personas. Es curioso, pero cuando recuerdes este momento estoy segura que vas a recordar por sobre todo el ruido y las voces hablando tan fuerte que casi se encuentran al borde de los gritos. Seguramente algunos cuñados que visitaron Tokio les recomendarán subir las escaleras de Starbucks que se encuentra en el cruce para ver la marea humana desde sus estratégicamente ubicados ventanales, pero yo no soy de las que se gastan en un café lo mismo que sale una docena de macarons, por lo que les voy a recomendar que vayan a la estación y vean el cruce desde allí. De hecho, si lo desean pueden enviarme fotos solo como agradecimiento por tan buen consejo. Debo confesarles que Shibuya es un lugar para gente joven. Al contrario de Ginza con sus tiendas de lujo, en esta región especial abundan los magazines de moda rápida y las de ropa juvenil, que para el caso son lo mismo. Para los amantes de la moda que siguen mis consejos y tienen puestos sus zapatos cómodos, la visita del edificio de Shibuya 109 es imprescindible. Ubicado frente a la estación, el centro comercial está plagado de pequeñas tiendas con lo último en tendencia de ropa juvenil, que si bien no es nuestro gusto, la experiencia demostró que exhiben lo que pronto será tendencia a las pasarelas de Milán, demostrando una vez más el peso de los diseñadores japoneses en la moda globalizada. En nuestro caso, cuando nos empalagamos de la ropa juvenil, tomamos un descanso siguiendo las costumbres de los locales y nos metimos en una puricura, que es nada más ni nada menos que una cabina de fotos donde por unos 400 yenes, algo así como unas monedas más que 3 washingtons, nos divertimos poniendo caras y haciendo poses raras, olvidándonos por un buen rato del jefe que esta noche va a llamar a las 3 de la mañana para decir que no encuentra el informe de ventas que le dejé sobre el escritorio hace varias semanas. Para cuando llega la noche, lo mejor es perderse en el Palace Luxury Bar y Karaoke. Sus lujosas salas de karaoke seguramente las viste en varias películas. El lugar es un punto de encuentro del viejo con el nuevo dinero. Obviamente no es para presupuestos acotados, pero ¿quién piensa en los valores cuando viaja a una de las metrópolis más caras del mundo? Sí, es una ciudad complicada para los que viajan en clase turista. Y por sobre todo, Tokio es una ciudad muy mala para los corazones que no son honestos con lo que desean. Como dice Junko Yagami en la siguiente canción de nuestra playlist, Mad City. Es dejarse llevar y divertirte en una sala de lujo. El karaoke es un lugar para hacer nuevos amigos. Eso entendimos cuando un par de ejecutivas de una fintech que quiere ingresar al mercado asiático se sumaron a nuestro recital e hicieron que nuestro cacofónico concierto se extendiera hasta la medianoche. Cuando salimos, el cruce de Shibuya seguía con la misma cantidad de gente, por lo que conseguir un taxi resultó algo complicado hasta que finalmente encontramos una parada. Un tip que debes tener en cuenta para no quedar fuera del juego. En Tokio, las puertas de los taxis se abren y se cierran automáticamente cuando el chofer aprieta un botón. Nunca, pero nunca debes tratar de abrirlas o cerrarlas, ya que está muy mal visto. Cuando subimos al auto y la puerta se cerró sola emitiendo un suspiro ahogado, recordé las palabras de mi tío pidiéndonos que fuéramos gentiles con las puertas de su auto, ya que no eran puertas giratorias. El pensamiento, sin embargo, no progresó mucho, ya que como lo habíamos vaticinado previamente, justo a la 1 a.m. en punto, nuestro jefe llamó porque no encontraba el dichoso informe de ventas y dijo que la empresa lo necesitaba de manera urgente para no caer en una quiebra que me dejaría sin empleo. Era hora de ir a Shinjuku. Es el destino comercial más grande de Tokio. Su nombre es una leyenda. Históricamente dominado por la yakuza o mafia japonesa, en la época de oro del City Pop, era uno de los lugares más peligrosos de la ciudad. Sin embargo, la llegada de la modernidad y el desembarco de las grandes corporaciones transformaron los alrededores de la estación, diferenciando claramente el este del oeste. Nuestro destino es, obviamente, Shinjuku Oeste, uno de los centros de oficinas de Tokio. Aquí se encuentran las sedes de todas las grandes multinacionales en inmensos edificios de acero y vidrio que trabajan las 24 horas al servicio del capitalismo globalizado. Por lo que encontrar un cubículo en el coworking asociado me permite rápidamente enviar el informe que salva a la empresa de la quiebra, por lo que nuestro jefe nos felicita y desea felices vacaciones, como si no supiéramos que seguramente en un par de días volverá a llamar para pedir el mismo informe. Miramos el reloj y nos damos cuenta que apenas son las 2 de la mañana, que el ajetreo del trabajo nos despabiló lo suficiente como para vivir una aventura, que estamos muy cerca de Shinjuku Este, el centro de la noctambulidad de Tokio. No voy a decirte que obviamente partimos para allí. En contraste con el oeste, cortado con fríos edificios de oficina, el lado oeste de la estación de Shinjuku está dominado por los carteles de LED y neón de discos y cabarets que se apilan en edificios donde los bares de salsa son vecinos de barras techno. Cuando levantas la vista por sobre un rascacielos, se asoma la cabeza de Godzilla, convirtiendo ese lugar de Shinjuku Este en uno de los grandes puntos instagrameables de Tokio y volando a la cabeza de los que recorren por primera vez la noche tokiota. Les recomiendo esquivar la zona roja e ingresar al callejón Golden Guy para buscar un lugar tranquilo donde escuchar a Cherry Ito en nuestro playlist con la canción Su Diamante. No es un secreto, la mejor época para viajar a Tokio es la primavera. Los primeros días de abril convierten a la capital japonesa en un lugar mágico porque es la época donde los sakuras florecen. Las hermosas hojas blanquecinas de los cerezos flotan tranquilas en medio de una ciudad que corre hacia el futuro. Y el mejor lugar para disfrutar del espectáculo de ese contraste es caminar por el Parque Sumida, ubicado en el barrio de Asakusa. Seguramente me recordarás cuando en esa caminata entiendas que realmente hay cosas que tu tarjeta de crédito Black Edition no puede comprar. Se terminó. Tokio es demasiado grande para un solo programa. Su noche está llena de aventuras y sus calles se esconden un secreto esperando revelarse. ¿Estás listo para salir a buscarlo?